apoyan al MKO, entre otros grupos extremistas antiiraníes. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Distintas organizaciones han elevado la voz de alerta tras el anuncio de la creación del Centro Regional Aeronaval destinado a luchar contra el narcotráfico y la pesca ilegal en aguas panameñas, pero bajo la capacitación y financiamiento del Comando Sur de los Estados Unidos.
Además de haber sido manejado de manera secreta, distintos sectores en Panamá se oponen al establecimiento de este centro de seguridad, pues rechazan que el país centroamericano sea utilizado como un trampolín para posibles ataques a otros pueblos de la región, como fue el caso de Panamá en 1989 tras la invasión de los Estados Unidos.
Si realmente Estados Unidos quisiera hacer algo por el narcotráfico, empezaría por su población. ¿Qué problemas debe tener una población que consume tanta cocaína, tanta heroína, tantas estupefacientes? Ahí debería haber una respuesta estatal. Sin embargo, utilizan esa posición en la que se encuentran para invadir a nuestros países, para hacer bases y para entonces tomarlo como excusa para invadir ¿a quién? ¿A Venezuela? ¿A dónde van a ir más? ¿A dónde van a ir? ¿A Bolivia? A Nicaragua, porque eso es lo que están buscando. Esas son las excusas que toman para meterse en los países que están tratando de buscar su libertad, su autodeterminación como pueblo y no estar subordinado.
Además de atentar contra la Constitución Nacional y el tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá, el centro colocaría al país centroamericano como un objetivo militar de los enemigos de Estados Unidos, un país que mantiene abiertos distintos frentes de guerra alrededor del planeta.
En cualquier momento pudiese ser la excusa, como está sucediendo en otros países, donde por darle al objetivo militar, que en este caso sería Estados Unidos, sus bases militares, etcétera, nos dan a nosotros, al pueblo panameño, que nada tenemos que ver en esos conflictos de carácter militar internacional.
Parte de la historia republicana de Panamá ha estado enmarcada en la lucha por la soberanía y la eliminación del enclave cívico-militar conocido como Zona del Canal, de ahí que este tipo de iniciativas sin consultas pongan alerta a distintos sectores de la sociedad.
Hoy el gobierno del señor Nito Cortizo ha seguido la agenda de los antecesores y hace entrega nuevamente de la soberanía sobre pretexto de combatir el narcotráfico. Los mártires hablaron claro, bases no.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá. A pesar del llamado desde Naciones Unidas a garantizar el respeto a los derechos humanos durante las protestas en Panamá, las acusaciones de abusos por miembros de la fuerza pública se incrementan en el país centroamericano.
Las denuncias en contra de los cuerpos de seguridad van en todas las direcciones, desde miembros del Servicio Nacional de Fronteras expulsando familias en comunidades alternativas hasta agentes de la Policía Nacional infiltrados en medio de las protestas que han tenido lugar en las últimas semanas.
Tenemos unidades de estas mismas de Senafrón, el cual están paradas en toda la entrada, el cual si venimos con agua y comida nos dicen que no podemos pasar, sabiendo que hay muchos niños allá adentro. No nos dejan el libre tránsito, a veces podemos entrar, a veces no podemos entrar. Esto no nos deja meter materiales de construcción, o sea, no podemos meter un zinc, ya que vienen las lluvias, no nos podemos meter nada.
En Chepo no sabemos por qué. Si el Senafrón es una fuerza policial de la frontera, ¿qué hacen en Chepo si estamos a más de 8 horas de la frontera? Entonces, todo esto es parte de ese plan de represión ante la incapacidad y la incoherencia para llevar soluciones a la gente.
Desde el Movimiento Comunal Nacional, Federico Britton llevaron el descontento a las inmediaciones del Ministerio de Seguridad el pasado 4 de marzo, tras un incidente que...
los podía hacer yo en helicóptero.
La renuncia al Senado de la República fue una estrategia muy audaz del expresidente Álvaro Uribe, pues ya no sería investigado por la Corte Suprema de Justicia por su fuero, sino que lo haría la Fiscalía General de la Nación. Con esto ya se ven los resultados, pues esta última ha pedido el cierre de la investigación por falsos testigos.
Era una decisión prácticamente anunciada de que iba a ser una posición genuflexa de la fiscalía frente al señor Uribe, una fiscalía de bolsillo que ha dado un espectáculo vergonzante para el país, una justicia al servicio prácticamente de un delincuente que tiene que responder por muchos crímenes en Colombia.
Las víctimas del proceso, a pesar que ya presumían cuál iba a ser el fallo, están indignadas y dicen que denunciarán tanto al fiscal general como al encargado por vicios en este proceso.
La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades. Al final de su vida pública ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia, pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad, la juventud de este país conoce su verdadero rostro.
El camino de la impunidad sigue su curso, pero el cual puede ser frenado, como esperamos, por los jueces de la República. La decisión de solicitar preclusión realmente la tengo que calificar de temeraria.
Algunos analistas políticos saben que será un proceso largo y viciado, pero que al final el expresidente Uribe tendrá que pagar política o penalmente por los infinitos procesos que se adelantan en el país.
Yo creo que Uribe terminará condenado. Yo creo que la opinión pública colombiana va a ejercer una presión sobre el Poder Judicial que le va a quedar imposible rechazar esa opinión mayoritaria del pueblo colombiano.
Este proceso pasará ahora a un juez de la República, quien deberá dictaminar si al expresidente Álvaro Uribe se le exonera de todos los cargos o se le sigue continuando la investigación. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá.
Una reunión secreta con Martín Vizcarra, entonces presidente del Perú y ahora investigado por el caso Cuellos Blancos de Puerto, le ha valido sus puestos a las fiscales a cargo Sandra Castro y Rocío Sánchez. Y es que el escándalo ronda alrededor de un supuesto favorecimiento a un empresario, amigo de Vizcarra, que era parte del caso que destapó en el 2018 una red de corrupción de más de 300 jueces y fiscales que se encargaban de inclinar la balanza de la justicia a favor de criminales y políticos. De estos, 42 ya tienen sentencia por delitos contra la administración pública. La carpeta fiscal alcanza al juez supremo César Hinostroza y al empresario automotriz Antonio Camayo, amigo íntimo de Vizcarra, que se habría visto favorecido con un trato de colaboración eficaz. Pese a todo, las fiscales han asegurado que solo mantuvieron una reunión en secreto con el expresidente y que fue para pedirle seguridad por las amenazas que recibían. Consultado por el tema durante uno de sus eventos por su campaña al Congreso, Martín Vizcarra minimizó dicha reunión a todas luces irregular.
Como presidente de República, soy el jefe supremo de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional es la que da seguridad. Entonces, cuando las fiscales valientes que estaban encargándose de un tema muy complejo, que no me dieron detalles, porque eso no es responsabilidad. Si no nos pedían seguridad, nos dijimos, esa es una responsabilidad del Ejecutivo y obviamente tenemos que dar seguridad. Es nada más, no había una sola más reunión, así que no hay ningún problema.
La remoción de ambas fiscales ha significado un duro golpe en la imagen de la lucha contra la corrupción y el cambio del sistema judicial en el Perú. Ambas fiscales han sido citadas para declarar ante el Congreso. En el Ministerio Público se evalúa una investigación en su contra.
Por lo pronto, sus reemplazos ya han sido designados por la fiscal de la Nación, Soraya Ábalos, quien también deberá acudir al Congreso, pues nadie al interior del Parlamento cree que no haya estado enterada de los cambios que ocurrían al interior del equipo especial encargado de la investigación.
Es una investigación que cada vez está más sólida y es una investigación importante para poder luchar contra la corrupción en el Perú. Lamentablemente, las fiscales hicieron esa acción que no debieron de hacer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que venga la fiscal de la Nación. Por eso, en la Comisión de Justicia hemos votado para que ella venga el martes de la próxima semana.
Con un sinfín de denuncias por corrupción en su contra durante las últimas semanas, la buena imagen que dejó Martín Vizcarra tras salir de Palacio de Gobierno ha decaído y desencantado a sus más fieles seguidores. Su asociación con un caso de lucha contra la corrupción en el sistema de justicia resta credibilidad a una investigación que llevó tras las rejas a personajes importantes al interior del Poder Judicial y el Ministerio Público. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México propuso que el tope para la pensión de trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado en Chiapas, un estado pobre y marginado del país, se calculara con base en la unidad de medida y actualización, UMA por sus siglas, y no en el salario mínimo. De acuerdo a especialistas, el valor de la UMA es de $4.22 diarios, es decir, $128 mensuales, mientras que el del salario mínimo general es de $6, es decir, $202 mensuales, lo cual impactará en la economía y pondrá en riesgo el bienestar de las personas pensionadas.
Porque este comunicado de la Suprema Corte se adelantó en el sentido de establecer que posiblemente su determinación sea el tope salarial para los... el tope de las pensiones para los jubilados sea de 10 UMAS, algo así aproximado como de 26.886 pesos mensuales.
Los especialistas afirman que es preocupante la propuesta para establecer la unidad de medida y actualización como referencia en el cálculo de pensiones, pues es totalmente violatoria y lacera profundamente derechos laborales de trabajadores en Chiapas y en todo México.
Este punto es en donde la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia determinó la base para efectos de tener como tope máximo pensión a los jubilados, y esto es a valor de 10 UMAS. Hoy la UMA va a 89.62 pesos y el salario mínimo bajo 141.70.
Dicha determinación, de acuerdo a los especialistas, perjudicará gravemente a las prestaciones sociales debido a que la UMA es de un valor inferior al salario mínimo.
La Suprema Corte es el instrumento jurídico que los ciudadanos tenemos precisamente para hacer valer estos derechos humanos.
En Chiapas y en todo México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió una propuesta para que las pensiones de las personas jubiladas se reduzcan de una manera mensual. De no cambiarse esta situación, de acuerdo a los especialistas, los pensionados verán afectada su economía, ya que no habrá ningún tipo de incremento en sus pagos y el bienestar de ellos y sus familias estará en riesgo. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Es la edición número 37 de las competiciones del Sagrado Corán, El Milagro del Islam, un evento completamente diferente a las ediciones anteriores debido a la pandemia. Aunque en la inauguración se observaba la presencia de pocas personas, la competición se desarrolla de forma completamente virtual.
Hemos pasado las rondas inicial y semifinales. De los 411 participantes de 67 países del mundo, 57 han llegado a la final.
Los finalistas envían el audio grabado de su recitación y el jurado, después de proceder a su escucha, y en los próximos 4 días dará a conocer los ganadores en las diferentes categorías y modalidades.
Dios Todopoderoso nos dice en el Sagrado Corán: solo recordando a Dios, los corazones encuentran la paz. Es por esa misma razón que la recitación del Sagrado Corán es tan preciada.
La recitación del Corán con una voz bonita y a un ritmo cautivante se recomienda en el Islam, razón por la cual estas competiciones siempre cuentan con muchos aficionados en el mundo musulmán. Aunque de forma virtual, aún así Irán es el único país que celebra las competiciones del Sagrado Corán durante la pandemia. Los organizadores de este evento dicen que el Sagrado Corán goza de mucha importancia, ya que es el punto de la unidad entre todos los musulmanes del mundo. Así se considera el milagro del Islam. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Tras el anuncio de la caída del 8,5% del Producto Interno Bruto de México durante el 2020, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, el gobierno federal se mantiene optimista en cuanto a su recuperación.
Yo sostengo que en junio, a finales, ya estamos en normalidad económica. Ya vamos a tener mayor crecimiento, recuperación en la actividad industrial, sobre todo en el turismo, que fue muy afectado, y para entonces ya vamos a estar en empleos, como lo acabo de decir, igual Que como estábamos antes de la pandemia.
Pese a que se trata de la mayor caída desde la Gran Depresión, según cifras oficiales, el cuarto trimestre del 2020 mostró una leve mejoría, con un rebote del 3,1% respecto a los meses previos. Gracias a la progresiva apertura de las actividades económicas, entre octubre y diciembre la industria creció un 3,3% y el sector de servicios otro 3%.
Enero recuperamos como 60, 70 mil empleos. Febrero como 120, 130 mil. Y marzo pues, está pintando bien, bien. 27 mil en estos días.
En tanto, el sector empresarial difiere del optimismo del gobierno federal y no espera una pronta recuperación a los niveles previos a la pandemia.
Esta recuperación económica se tiene que dar porque trabajemos en las variables que nosotros hemos seguido insistiendo, donde la que más destaca es la promoción de la inversión privada. La inversión privada, como hemos dicho, es la que sostiene el total de la inversión del país.
El Fondo Monetario Internacional prevé un rebote del 4,3% y la Secretaría de Hacienda, más optimista, uno de 4,6%. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Una llama que no se apaga nunca, la que vigila el cuartel de la montaña, donde yacen los restos del comandante Hugo Chávez, el líder bolivariano, quien reposa sobre una flor custodiada por la Guardia de Honor Presidencial. Este 5 de marzo, al cumplirse 8 años de su fallecimiento, se renovaron los homenajes de venezolanos y extranjeros.
Y esto es un pequeño muestra de nuestro compromiso y de nuestro amor por él, por este pueblo. Y ese gran amor que el comandante siempre tuvo para Nicaragua y este pueblo que es venezolano, bolivariano y chavista siempre tiene también para Nicaragua. Esto es solo una muestra de ese inmenso amor que une a nuestros pueblos.
Vecinos de Caracas y de otras zonas del país, junto a trabajadores de servicios públicos, destacaron entre los que llegaron al cuartel de la montaña durante la jornada de homenaje.
Sí, somos un grupo de trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado. Venimos a conmemorar los 8 años de la partida física de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y digo físico porque sabemos que nuestro comandante persigue en los corazones de todos los trabajadores, de todas esas personas que día a día que lo seguimos, que creemos, que seguimos en su legado.
En el lugar del mausoleo, la imagen de Chávez se repite una y otra vez. 8 años después, un recuerdo emocionado desde lo personal y lo colectivo.
Yo recuerdo al comandante como una persona muy humanista, muy entregada, le devolvió al pueblo la luz que otros nos habían quitado y nos devolvió muchos espacios, los cuales recobramos, sobre todo lo que era la gente pobre, que no teníamos acceso a muchas cosas, él nos devolvió todo eso.
El cuartel de la montaña, el lugar donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez, es una vez más el lugar de peregrinación, el lugar de recuerdo a 8 años del fallecimiento del padre de la Revolución Bolivariana. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
En el caso dominicano, el ministro de Salud Pública fue destituido por el presidente de la República, Luis Abinader, luego de que se denunciara la licitación a sobreprecios de jeringas que iban a ser utilizadas en la Jornada Nacional de Vacunación contra el Coronavirus. Representantes de entidades que luchan contra la corrupción demandan al gobierno explicar a la sociedad los detalles de este caso.
El equipo de comunicación de la presidencia debieron de informarle a la población el por qué realmente habían sacado al ministro de Salud Pública. Pero si ese fue el caso, estuvo muy bien, porque ya es justo de que quienes ostentan un poder o un cargo en el gobierno y no esté procediendo de la mejor manera, sean destituidos, pero también sean investigados.
Si es por acto de corrupción, entonces el gobierno tiene que iniciar un proceso de investigación y actuar, si es por esa razón. Pero no hay mucha conjetura, y esa conjetura solamente termina si el gobierno da la cara con relación a ese caso y dice las razones específicas.
Algunos entienden que el funcionario depuesto pudo haber sido traicionado por colaboradores.
No todos los funcionarios que trabajan con él fueron nombrados por él.
los directores son nombrados por un decreto presidencial y no siempre responden o no son subordinados al ministro, sino que tienen otros jefes.
Los sectores anticorrupción del país consideran que con la destitución del ex titular de salud, el jefe de Estado dominicano reafirma su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El gobierno de Luis Abinader en estos momentos está dando buenos indicios de que está comprometido en acabar con la corrupción y la impunidad y está dando paso acertado.
Esa fue una de las razones por las que el Frente Amplio asumió la candidatura de Luis Abinader, porque hay que poner un pare en la sociedad dominicana a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad.
Durante la pandemia, varios ministros de salud latinoamericanos han renunciado o han sido removidos de la posición, como en Perú, Brasil y Ecuador.
Aunque el presidente Luis Abinader lleva menos de 7 meses en su cargo, ya 3 altos funcionarios de su gobierno han perdido su puesto por escándalos de corrupción y de otra índole. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
El pasado jueves 4 de marzo, Mayra Silvera declaró haber renunciado por presiones al cargo de directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Es la segunda dimisión que se hace efectiva esta semana relacionada al escándalo de los albergues para menores. De lo que no hay certeza aún es de la condición en la que se encuentran las niñas y niños que fueron víctimas de todo tipo de abusos.
En estos momentos estamos exigiendo primero saber y conocer dónde están los niños. En estos momentos, hasta el sol de hoy, después de todas las investigaciones, denuncias que vienen desde el 2015, los niños siguen con sus agresores en el lugar donde los agredían, donde los violaban, donde sus derechos eran vulnerados.
Con el arranque del mes de marzo inició la tercera semana consecutiva de protestas en rechazo a los abusos contra los menores en albergues estatales. Los manifestantes exigen el listado con los nombres de los involucrados.
Nosotros vamos a seguir manifestándonos. La idea es hacerlo pacíficamente porque estamos aquí buscando respuestas, ejerciendo presión para que el gobierno y las autoridades competentes nos den una respuesta por todos los niños que se encuentran en este momento con sus abusadores.
¿Qué pensamos hacer con esto?
¡Hay que llevarse
esto
al
no se puede quedar simplemente en un discurso dado en medio de la calle! Tenemos planeado y proponemos caminar hasta la presidencia a llevar este pliego de peticiones.
¡Sí! 9 exigencias, entre las que se encuentran el cierre de los albergues identificados en la investigación o su administración plena por parte del Estado, fueron plasmadas en un documento elaborado por dirigentes juveniles que han encabezado las manifestaciones de las últimas semanas y el pasado 1 de marzo marcharon a la Casa de Gobierno.
Esperemos que sea entregado, que no sea olvidado, no sea archivado, no sea tirado a la basura y que sea entregado realmente al presidente de la República y que se cumpla con los pliegos que estamos exigiendo en esta nota.
Mientras los jóvenes continúan convocando manifestaciones en la calle para ejercer presión sobre las autoridades, 2 personas fueron detenidas este 4 de marzo en vinculación a los casos de la CENIAF, una en relación al uso irregular de fondos y la otra bajo acusaciones directas de maltrato contra menores.
El Estado panameño como tal y el gobierno nacional, dirigido por Laurentino Cortizo, solamente mira por otro lado, omite sus funciones. Y simplemente creemos que este caso va a ser uno de los más que quede en nada si la población panameña no se mantiene en las calles exigiendo justicia.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
La 6ª exposición de aeropuertos, aeronaves, vuelos e industrias afines se llevó a cabo en Teherán, capital iraní. Dado que la industria aeroportuaria y aeronáutica es una de las más avanzadas del mundo, en esta exposición participaron expertos jóvenes e innovadores cuyos productos cumplen los estándares internacionales.
Producimos piezas de polímero que se utilizan en la industria de la aviación. La construcción de nuestros productos requiere una alta tecnología de la que anteriormente carecíamos en el país. Las compañías nos dan la muestra y la fabricamos según los estándares internacionales.
Por primera vez en Irán producimos paneles de aluminio y somos 7.º en el mundo. Estos se aplican como núcleo en el panel emparedado y permiten una mayor absorción de la energía. Se utilizan las industrias de la aviación ferroviaria y naval.
Las aerolíneas iraníes también toman parte en esta exposición. Ante la crisis generada por el coronavirus y las sanciones, hablan de la expansión de su trabajo a nivel internacional. Según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, habrá una quema de efectivo este año hasta 95 mil millones de dólares.
En Irán, tres aerolíneas tienen certificado TCO que les permite hacer vuelos a destinos europeos. Nuestra aerolínea es una de ellas. Pese a las sanciones y los problemas para el suministro de combustible para nuestras aerolíneas, hemos expandido el trabajo y esperamos que en abril nuestra aerolínea haga vuelos a Berlín y Düsseldorf.
Además de esa exposición, se celebró también la octava exposición de la industria ferroviaria y del transporte, la promoción de la producción nacional, el desarrollo de las exportaciones y la familiarización de los fabricantes de ferrocarriles con los últimos avances a nivel mundial se encuentran entre los objetivos de este evento.
Nuestra empresa produce piezas para el sector ferroviario y el trasvase de agujas. También satisfacemos las necesidades de ferrocarriles y estaciones en todo el país. Hemos vendido algunos de nuestros productos a Afganistán y vamos a exportarlos también a Irak, Siria y Venezuela.
El transporte ferroviario es de gran importancia para Irán, ya que el país cuenta con los corredores norte-sur, una ruta de 7.500 kilómetros por la cual pueden transportar mercancías desde la India e Irán a Rusia y Europa, y el corredor de la ruta de la seda que conecta el este y el oeste.
El transporte se considera uno de los pilares del desarrollo de un país. En ese sentido, Irán dedica el 1% de los ingresos petroleros al desarrollo de la infraestructura de transporte ferroviario del país. Samane Kachu, İspan TV, Tera.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. Las acusaciones lanzadas contra el FBI por ignorar las amenazas de los paramilitares en el ataque al Congreso de los Estados Unidos, la muerte de más de 530 mil personas en Estados Unidos por la COVID-19, el aumento del número de niños negros y latinos que se han infectado con coronavirus en los Estados Unidos y el ataque aéreo de Estados Unidos contra Siria y la posición interna a esta medida son los eventos más importantes de Estados Unidos en la semana pasada. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos ha sido acusado de no garantizar la seguridad durante el ataque contra el Congreso. El testimonio dado durante la audiencia del martes en el Senado muestra que un informe de inteligencia de FBI que describía el plan de ataque al Congreso fue enviado por correo electrónico a los funcionarios de nivel inferior. La noche anterior al ataque contra el edificio el 6 de enero, pero nunca fue leído por la policía del Congreso ni por funcionarios de Washington. Los senadores estadounidenses han calificado este tema como una falla del Congreso y del FBI. Según los ex y actuales expertos y funcionarios estadounidenses, la falla de la inteligencia de la policía de Washington y del Congreso fue más allá de un correo electrónico no leí. El ex director adjunto de contrainteligencia de FBI, Frank Figliozzi, actual analista de la cadena NBC News, dijo que esto debería ser una alarma para todos los que tenemos un gran problema. dado que la información estaba disponible. 4 semanas antes del ataque al Congreso, los extremistas anunciaron públicamente en las redes sociales que pretendían usar la violencia para detener el proceso de aprobación de las elecciones presidenciales en el Congreso. Durante la audiencia en el Senado de Estados Unidos, algunos testigos dijeron que no recibieron información de los canales oficiales de inteligencia, incluido del FBI, sobre un posible ataque al Congreso. Los altos funcionarios del FBI nunca aludieron a esta ni a ninguna otra amenaza durante las reuniones programadas de la organización.
Un año después de la epidemia de la COVID-19 en los Estados Unidos y el fracaso en el manejo de la pandemia, el número de muertos por el coronavirus aumentó a más de 530.000, de manera que el presidente Joe Biden ordenó que las banderas se izaran a media asta. Estados Unidos actualmente posee el mayor número de personas infectadas con el coronavirus en el mundo. Desde el comienzo de la epidemia de la COVID-19, el expresidente de Estados Unidos utilizó este tema como un pretexto político para atacar a China y, al ridiculizar esta enfermedad, no realizó ningún esfuerzo por controlar este virus. Trump incluso ridiculizó los feriados por la cuarentena en algunos estados del país norteño, así como también el uso de mascarillas. En estas circunstancias y junto con las malas condiciones económicas, la falta de acceso gratuito a medicamentos y tratamientos para distintos estratos, sobre todo para los latinos e inmigrantes, y la escasez de equipos médicos, ha causado que Estados Unidos registre un récord alto por la COVID-19 durante el año pasado. Anthony Fauci, presidente del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, calificó como asombroso la cifra de muertos por el coronavirus en Estados Unidos y dijo que la división política en el país ha conllevado a la muerte de más de 500.000 estadounidenses. Además, añadió que el coronavirus apareció en un momento en que la sociedad estadounidense sufría una división y las diferencias políticas y el uso de mascarillas se convirtió más en un mensaje político que en una medida de salud. Los médicos han advertido que para prevenir una nueva ola mortal se debe vacunar a la mayor cantidad posible de personas antes de que sea demasiado tarde. Las investigaciones muestran que millones de personas de color en Estados Unidos, especialmente negros y latinos, se contagian más que los blancos por la COVID-19 y son los que más han fallecido por esta pandemia. Nuevos estudios muestran que las diferencias raciales y étnicas en los adultos contagiados también influye en los niños de color, acabando con la vida de muchos de ellos. Según la Academia de la Asociación de Enfermedades y Hospitales de Niños Estadounidenses, desde el inicio de la pandemia, más de 3 millones de niños dieron positivos en la prueba del coronavirus. Durante este tiempo, la infección grave por COVID-19 era poco común en los niños. La investigación muestra que la diferencia de razas influye en el contagio del virus.
Estados Unidos ha tenido una presencia militar ilegal en Siria desde 2014 con el pretexto de luchar contra el grupo terrorista Daesh y, a pesar de las reiteradas solicitudes del gobierno sirio, continúa presente en el país árabe. Al mismo tiempo, Washington ha colocado en su agenda el ataque a las fuerzas de la resistencia en Siria y, a pesar de las consignas del nuevo presidente estadounidense y su gobierno Joe Biden, desde el principio ha adoptado un enfoque hostil ante el eje de la resistencia. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, anunció el jueves por la noche que el ejército estadounidense ha bombardeado las posiciones pertenecientes a grupos de la resistencia en el este de Siria por orden de Biden. El Pentágono anunció que esta ofensiva se realizó en reacción a los recientes ataques contra el personal y las tropas estadounidenses en Irak y por las constantes amenazas en su contra. Joe Biden también dijo que el propósito del ataque de los aviones de combate estadounidenses a las posiciones de la resistencia en Siria era enviar un mensaje de advertencia a Irán. La medida de Estados Unidos se realizó con varios objetivos. En primer lugar, Washington cree que con esta acción militar, de hecho, ha dado una respuesta a los recientes ataques de las bases estadounidenses en Irak, incluido el ataque al aeropuerto de Erbil. Después de estos ataques, Estados Unidos responsabilizó a los grupos afiliados a Irán de estas acciones y prometió una respuesta decisiva. Esto sucede mientras que Irán ha condenado explícitamente el ataque al aeropuerto de Erbil, calificándolo como una medida sospechosa para pretextar la presencia de Estados Unidos en Irak. Ahora, Estados Unidos apoya a los miembros de Daesh en Irak.
Según Muayyed Al-Ali, destacado experto de seguridad iraquí, el ejército estadounidense está apoyando al resto del grupo terrorista Daesh en Irak con drones de reconocimiento e inteligencia. Otro objetivo de Estados Unidos de realizar este ataque aéreo es mostrar su apoyo al régimen sionista y a sus demandas, incluida la retirada completa de las fuerzas de resistencia de Siria. La acción ilegal de la administración Biden de atacar a la base de las unidades de movilización popular iraquí al-Hashad al-Shabi en árabe, en Bokman, Siria, no solo se enfrentó con las reacciones negativas de los países como Rusia, Irán y Venezuela, sino que también se enfrentó con una amplia oposición interna. Varios senadores estadounidenses anunciaron que la reciente decisión de Biden de atacar posiciones dentro de Siria estaba más allá de la autoridad del presidente y expresaron su preocupación al respecto. El senador Chris Murphy, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, emitiendo un comunicado, pidió al gobierno de Biden que dé explicaciones sobre este ataque. El senador republicano Ron Paul también condenó el ataque del ejército estadounidense contra Siria. Igualmente, el senador demócrata Tim Kaine, del estado de Virginia, criticó el ataque del ejército estadounidense a Siria, afirmando que la acción militar extranjera no es legal sin el consentimiento del Congreso si la situación en el país no es excepcional. Estas reacciones muestran que incluso en el Congreso del país norteño existen serias dudas sobre la legitimidad del reciente ataque aéreo de Estados Unidos contra Siria. De hecho, el reciente ataque aéreo de Estados Unidos contra Siria ha sido una ofensiva contra el territorio de un Estado independiente de la ONU, y dado que este ataque se llevó a cabo sin ningún permiso del Consejo de Seguridad de la ONU, se considera como un acto ilegal y agresivo. Este ataque es símbolo del regreso de Estados Unidos al proceso de guerras interminables y el aumento del desprecio por las normas internacionales.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Apreciado radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de internet.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez hemos viajado a la ciudad de Mashhad para conocer uno de los museos más bellos de Irán, a saber, el Museo de Astanqut Razavi. Acompáñenos. Mashhad es la capital de la provincia de Khorasan Razavi y la segunda ciudad más grande e importante de Irán después de Teherán, que se encuentra en el noreste de Irán. Una de las razones más importantes que ha contribuido al crecimiento de esta metrópoli es la existencia del Santo Santuario del Imán Ali ibn Musa al-Reza, el octavo imán de los musulmanes chiíes, que fue martirizado en el año 203 de la Hijra Lunar, 808 después de Cristo, y su santo cuerpo fue enterrado en esta ciudad. El santuario del imán Reza, la paz de Dios sea con él, es conocido como uno de los lugares religiosos más grandes del mundo. El Museo de Astanqut Razavi en Mashhad es un tesoro valioso que alberga valiosas obras históricas y religiosas en su corazón. El museo ahora incluye una colección de diferentes museos, pero en el pasado solo era un solo museo. El primer edificio del Museo de Astanqut Razavi fue inaugurado en el año 1324 de la Hijra Solar, correspondiente al año cristiano de 1945. Fue construido por André Godard en una superficie de 1024 metros cuadrados. Pero en los años siguientes, el Museo Astanqut Razavi se expandió tanto que ahora los museos de Astanqut Razavi tienen un área total de más de 17.000 metros cuadrados. Y está compuesto por los Museo Markazi o Central, el Museo del Corán, el Museo de Obras Exquisitas, el Museo Especializado de Alfombras y el Museo de Antropología. Estos valiosos museos contienen más de 8.000 piezas exquisitas. Podemos mencionar el histórico Sangab, gran recipiente de piedra lleno de agua que en el pasado se utilizaba para hacer abluciones o beber. También tiene puertas de madera, oro y plata, altares dorados, alfombras textiles, monedas, sellos, entre otros.
El Museo Hassan Rouss Razavi, situado en el santuario del Imam Reza, la pasea con él en el patio Kosar, contiene una de las mayores colecciones y tesoros históricos. Lo que hace diferente y único a ese museo de otros es el amor y la espiritualidad que se vive en su ambiente, ya que todas las obras donadas a ese museo indican la devoción y creencia de la gente hacia el dueño de ese lugar, es decir, el Imam Reza. Visitar cualquier museo del complejo de Museo de Hassan Rouss Razavi necesita algunas horas y en este programa solo abordamos una parte. Iniciamos nuestra visita en el Museo Markazi o Central. El Museo Central de Hassan Rouss, con 4 pisos, abarca 11 tesoros especializados, desde cerámicas hasta monedas y billetes y bellos sellos podemos ver en sus diversas secciones. El tesoro de la colección de objetos de piedra y cerámica es una de las partes más bellas del Museo Central de Hassan Rouss, donde se conserva la primera lápida funeraria atribuida al santuario del Imam Reza. Esta piedra, finamente tallada y hecha de piedra blanca jabonosa, contiene un texto de altar en el medio y 2 inscripciones en el margen en escritura kufi. El nombre del constructor, Abdullah ibn Ahmad Qara, está grabado sobre esta lápida sepulcral. El próximo tesoro que visitaremos en el Museo Central de Hassan Rouss es el tesoro de pinturas y las artes visuales. Esta sección es una de las partes más coloridas del museo que atrae la atención de toda la audiencia. En este tesoro hay 30 pinturas de artistas iraníes y extranjeros en diferentes estilos de naturalismo, nigargari o miniatura persa y abstracto. Entre las pinturas de esta sección podemos mencionar las obras de Kamal al-Mulk, el famoso pintor del periodo Qajar, William James y B.W. Leder. El tesoro de sellos y billetes es otro tesoro especializado del Museo Central de Hassan Rouss. En este tesoro se encuentran más de 422.000 piezas de sellos y otros artículos postales, 14.000 hojas de billetes y 27.000 monedas que están expuestos al público en la sala de exhibición, aunque la mayor parte se guarda en el reservorio del tesoro. Entre las obras más singulares de esta sección podemos mencionar 2 monedas de plata relacionadas al tiempo de Velayat Ahdi o nombramiento como sucesor de Imam Reza, la paz sea con él. Después de que el imam se vio obligado a aceptar ser el sucesor de califa Abbasí Mamun, estas monedas fueron acuñadas en Samarcanda en el año 202 de la Hijra Lunar y después en Isfahan en el año 203 de la Hijra Lunar.
Después de visitar el Museo Central de Hassan Rouss, llegamos al Museo Especializado de Alfombras, el cual consta de 4 pisos, 3 de los cuales tiene espacios para la exhibición y el otro es un taller. Con un área de 6.647 metros cuadrados, es uno de los museos especializados en alfombras más grandes del mundo. En este museo se exhiben 57 alfombras y tapetes iraníes más singulares que pertenecen a diferentes periodos de la historia persa. Alfombras desde el periodo safávida hasta ahora se encuentran entre las obras maestras más exquisitas del arte. El propósito del establecimiento de dicho tesoro es familiarizar a la gente con las artes originales del tejido de alfombras y varios tipos de tejido a mano. Una alfombra de la era safávida con una historia de 5.000 años, denominada la alfombra Half Harsh Edge, 7 ciudades de amor en español, de la segunda mitad del siglo XIV después de Cristo, figuran entre las distinguidas alfombras de este tesoro. El Museo del Corán y las obras exquisitas de Aztán Quds, que se encuentra en un edificio separado, es otro museo del complejo del Museo de Aztán Quds Razavi. Inaugurado en el año 1364 de la Hijra Lunar, 1985 de la Era Cristiana, es un edificio en un área de 1,000 metros cuadrados con el título Tesoro del Corán y Obras Preciosas. En este tesoro se conservan páginas únicas de los ejemplares exquisitos del Corán atribuidos a los manuscritos del imán Ali, el imán Hassan, el imán Hussein, el imán Sayyad, el imán Reza y todos los imames chiíes. Además, algunas partes de este museo están dedicadas a obras donadas por grandes figuras iraníes, incluido un regalo de los amantes de la República Islámica de Irán al líder persa, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, quien a su vez lo donó al Museo de Aztán Quds Razavi. En este mismo sentido, el maestro Mahmoud Farshian, artista pintor contemporáneo iraní, donó 15 de sus pinturas al Museo de Aztán Quds Razavi, las cuales también se exhiben en esta sección al público.
El Museo de Antropología de Aztán Quds Razavi es otro museo de este complejo que se encuentra en el lugar del antiguo baño de Mahdi Ghuli Beg, ubicado en el lado occidental del Santo Santuario del Imam Reza. Este baño fue utilizado desde el periodo Safavida hasta el año 1368 de la Era Lunar, es decir, 1989 de Era Cristiana, casi 4 siglos antes para la purificación de los peregrinos y lugareños del santuario Razavi. Ghuli Beg fue el que donó este baño a Aztán Quds Razavi. Finalmente, tras registrarlo como patrimonio cultural de Irán, el baño fue reconstruido y en 1385, es decir, 2006, cambió su función como museo de antropología. La ropa tradicional de varios grupos étnicos, las vestimentas de baño cosméticos, accesorios de baño, los artículos utilizados para iluminación, aparatos de calefacción, utensilios de metal e imágenes de diferentes empleos tradicionales y un cuadro al óleo que muestra una escena de cafetería figuran entre obras exhibidas en este museo. Dicha pintura al óleo representa la escena que Siavash, un mito iraní, entra al fuego. Esta hermosa obra de arte fue creada por Hassan Esmailzadeh. En 4 palabras, podemos decir que el complejo de museos de Aztán Quds Razavi tiene más de 1,000,000 de visitantes cada año y es una de las colecciones del museo más grandes y ricas de Irán, cuyos objetos históricos representan una variedad de artes y artesanías realizadas por artistas iraníes durante los últimos 10 siglos del periodo islámico de Irán. Amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo haya disfrutado. Dios los bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.